presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Sofofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Mazda, Feel Alive. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Renting Mita Go, suscríbete a tu auto nuevo. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana y AFP Habitat, más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
Claro. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. ¡Qué puntualidad! Consuelo Saavedra, ¿cómo te va?
Consuelo, tú eres parte de ese logo. Nicolás, muy buenos días.
Matías, ¿cómo te va?
¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy claro bien. ¿Que te sentaste, Nico, y dijiste, claro?
Es que estábamos hablando de una... Estábamos haciendo una definición programática con Matías, que tiene que ver con algunos procesos de reflexión que hemos encarado últimamente.
Pero que están... porque ha cambiado el contexto?
Porque han cambiado los contextos y porque ahora somos... Perdón, ahora estamos al aire.
Y no sabíamos si tú lo seguías.
Ese es el contexto que cambió.
Claro. Pero que no sabíamos que todos piensan lo mismo, claro, en la reflexión.
Pero ahora estamos al aire. Y antes no estábamos al aire, así que... Antes podíamos decir algo y ahora podemos decir lo contrario. Oye, bueno, no sé si lo contrario o algo distinto. Oye, ¿cómo? Bueno, no dije que era jueves 30 de marzo, y eso.
Del 2023.
Cuéntame cómo se percibió ayer, porque es distinto verlo mediatizado, digamos.
Lo del día con combatiente, lo que pasa que en la tarde, Consuelo, lo que nos tocó ver, lo que me tocó ver a mí al menos, es que hubo una falla más o menos grandota en el metro.
Sí.
Entonces, aquí cerca de la radio, por eso digo que está muy, muy, muy influido por lo que uno ve en su contexto, un incendio en un edificio. Entonces, a la hora peak, un incendio en un edificio, más dos estaciones con problemas eléctricos en el metro, hacía que la gente no pudiera entrar a los metros y caminaba por el eje Apoquindo, Providencia hacia abajo. Esta radio está aquí en la Escuela Militar. Entonces, la verdad que era difícil limpiar el efecto, digamos, combatiente que ocurrió más en el centro y en la periferia durante la tarde-noche. Pero bueno, tenemos el caso de un carabinero herido, grave.
Pero antes de eso, en términos de la percepción, hay un dato que es el que a mí siempre me ha, comillas, complicado, y es que finalmente igual la actividad se acabó a las 4 de la tarde.
Sí, eso sí.
O sea, prácticamente en ninguna universidad hubo clases ayer después de las 11 de la mañana. O sea, prácticamente todas las universidades se suspendieron las clases. Muchos colegios se suspendieron las clases. Nosotros nos escandalizábamos por lo que ocurría con el funeral narco en Valparaíso. Pero ocurrió algo muy similar, o sea, pero brutalmente similar. En términos que muchas empresas suspendieron sus actividades más temprano, etcétera. De hecho, yo tuve que recorrer Santiago a eso de las 4:30 de la tarde y los tacos eran brutales de gente que sigue yendo a sus casas. Entonces,
pero en el funeral narco hay un argumento que se da que yo no sé cómo decantarlo. ¿Sí? Porque la rabia contra el funeral narco también es cuando aquellos que dicen, y a los narcos les dan protección y ponen a carabineros para cuidarlos en el camino.
Sí, no, bueno, pero claro, pero si no pusieran los carabineros.
Y a mí me parece que esa no es que ese no es el tema. Ponen a los carabineros para controlar que no suceda nada, no les están haciendo un favor a los narcos.
Claro.
Ahora, el problema de fondo es que esos funerales representan algún tipo de riesgo y que sean una situación evento.
La cosa es que hay dos elementos que yo no iba directamente a eso, yo iba al tema de la suspensión de las clases, pero hay un elemento de fondo ahí que me lo explicaban y que tiene que ver con algo que es difícil de entender. Por ejemplo, ¿por qué los carabineros cortan las calles para que pasen los funerales narcos? Para que no sean los narcos los que corten las calles, para que pasen los funerales narcos.
Claro, es un sentido estricto de realidad.
Claro, es un sentido estricto de realidad. Entonces,
y para evitar roces, para evitar disparos.
Claro,
para hacerlo fluido para que se vayan rápido.
Y la otra diferencia sobre la suspensión de actividades es que yo creo que todavía tenemos los remanentes de cuál es el origen de la protesta política años 80, digamos, de situaciones como la conmemoración de la muerte de estos hermanos, Vergara Toledo, que origen al día con combatiente, versus algo que ha mutado hace muchos años en lo que conocemos, ¿verdad? Pero en contraste con un funeral narco donde es una situación derechamente vinculada a la delincuencia.
Totalmente.
Bueno, pero son sutilezas de...
Sí, pero en todo caso, en términos de la alteración de la función de del funcionamiento de la ciudad y, por lo que hablé con gente en regiones de las ciudades, objetivo cumplido. En términos de la violencia, circunscrita a la Villa Francia.
Había conferencia de prensa hace algunos minutos, ¿o no? No he revisado para ver cuál era el balance final que daba el subsecretario del Interior junto con carabineros respecto de... de todo lo que pasó en el día de ayer, cuántas personas detenidas, heridos, en fin. Sí. Pero
en fin. Bueno, el día de ayer, el día marcado, aparte del... Es tuyo, Nicolás.
Se activó algo.
El día de ayer marcado en el trabajo legislativo, la Cámara de Diputados, fundamentalmente con la discusión y votación de proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad, y donde estaba puesto el foco era en las leyes Naín y Retamal, fundidos, y específicamente en el artículo 7, donde vimos que se da este espacio de discusión que yo creo que es bueno que se dé, porque de eso se trata. No se trata de hacer del Congreso un correo, sino que un espacio de deliberación, de discusión con argumentos, y de este artículo 7 que hablaba de la presunción de inocencia privilegiada. ¿Ese es el nombre que tiene?
Sí, ¿sí? Se llama Legítima Defensa Privilegiada.
Y que fue aprobada con 106 votos contra 24 y 13 abstenciones, si no me equivoco, son los números. Sabemos que las abstenciones están votar en contra en la práctica.
Sí, no
hay... Y no hay ningún voto del Frente Amplio ni de la Provincia en general que haya aprobado este artículo. Porque hay legítima discrepancia a pensar que puede quedar, me gustó el argumento, el término que utilizó el senador Insulza recién en la entrevista con Rodrigo Álvarez, que una ley hecha al vapor puede quedar mal pensada, mal hecha, mal estructurada. No se refería exactamente a esta, solamente acojo el término. Y ahí estuvieron los votos. Y es interesante porque se produce este contraste entre el avance que está haciendo el presidente en el invitar a reflexionar, en pensar distinto, en hacer gestos, en ir a la escuela suboficial el día joven combatiente y decirle que ellos tienen el derecho al uso de la fuerza. Versus la votación en bloque, no en contra exactamente, porque no sabemos qué hubiera votado el presidente Boric siendo diputado, pero en el sentido al menos contrario en la percepción. Y ahí se produjo también lo que les mandé anoche, este artículo de la presidenta o la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se está produciendo una discusión, ¿eh?, que no hay que espantarse, porque, por Dios, de eso se trata, creo yo. Porque estiman los que votaron en contra que puede quedar un poquito, lo dicen en términos globales, grueso, gatillo fácil, o que se preste para que haya de alguna manera una manga ancha para que algún carabinero, esa es la mirada de ellos, los que votan así, que carabineros puedan abusar del uso de la fuerza, y que puede quedar desequilibrada en favor de una eventual impunidad de algún carabinero. Esa es la razón por la cual votan así.
Sí. Consuelo, perdón.
Sí, está lleno de detalles. Lo que está tratando de hacer la ministra Toá es que en el Senado sacar del Código Civil este asunto y plantearlo en el en las leyes militares sobre reglas del uso de la fuerza. Creo que las llame así porque había un problema. O sea, a esta altura está todo como tan político. Que la oposición no quería que esto se viera en la regla del uso de la fuerza, sino que se viera inmediatamente en estos temas, y la ministra está tratando de, por una parte, conseguir los votos, y por otra parte, espero yo, que legítimamente dejar las leyes ordenadas, que estén donde tienen que estar, en los códigos que tienen que estar, no mezclar, y conseguir el respaldo que necesita para que esto se apruebe.
¿Alguien dijo Código Civil? No, el Código Penal.
Código Penal, yo dije Código Civil, perdón, Código Penal.
Sí, perdón, que no nos corrigen.
Bueno, sí, corrigen. Código Penal. Muchas gracias.
Sí. Perdón, te interrumpí, Consuelo.
No, eso era, que tenemos que ver cómo se desarrolla la estrategia. Ahí, no sé, creo que hablamos largamente en el programa de ayer de este asunto, digamos. Pero hoy día hay varias entrevistas, una vez que ya se aprobó la gran mayoría de las materias, ¿verdad? Preguntándose cuál es la manera más, o sea, preguntándose si es necesario. Está el abogado Cristian Riego, ¿verdad?, en una entrevista en el Mercurio bien interesante sobre este asunto. Dice, me parece que es un poco, no utiliza la palabra redundante, pero que hay aspectos de lo que se está discutiendo que en realidad ya está incluido en las leyes, como están, que así ha sido siempre la interpretación, y que a él le parece que quizás lo más necesario, o sea, algo que tú mencionaste tiempo atrás, que yo no tenía idea, me sorprendió mucho cuando lo comentaste acá en el programa, Nico, creo que fue como un muy buen aporte, que era todos los problemas internos administrativos que implican para un carabinero o para un informado cuando lo imputan y cuando lo empiezan a investigar, ¿verdad? En términos del sumario, en términos del sueldo, no sé, y un montón de otras cosas
que... Queda congelado en todo.
Claro, que los afecta.
Lo dijo ayer la ministra,
Sí, no,
lo mencionó también ella,
no,
sí.
No solo congelado, sino lo que yo les contaba. Si tiene que venir a declarar a Santiago y está en Temuco, tiene que pedir 2 días libres y tiene que pagarse el viaje.
Tiene que pagarse el abogado.
El abogado, claro. Desde ya. Y eso a partir
entonces,
de.
Entonces, todas esas cosas, es que tú. Todas esas cosas quizás son algo que debiera subsanarse, porque la verdad es que no.
Pero la verdad, yo me
escuchaba. No es lógico.
Escuchaba al señor Insulza cuando venía para acá, y él hacía esta explicación, decía, bueno, esta presunción de inocencia, que la tienen los delincuentes, y a nadie le llama la atención que una persona tenga una presunción de inocencia. ¿Cómo un carabinero no va a tener presunción de inocencia de que en el uso de su responsabilidad y en el arma que le hemos dado como sociedad, que partamos pensando que lo hizo bien? Pero hay una cosa que es interesante, ahí en ese momento, pero no es excluyente a que si alguien estima que no lo hizo bien, que no lo hizo con criterio y respeto a la ley, puede ir a los tribunales, sí, y es un tribunal el que lo va a determinar. Sí, no es que se quite. No. Entonces, déjame una pequeña reflexión. Perdona. ¿Cómo de aquí hacia atrás este tema nunca había saltado? ¿Cómo nunca nos habíamos impresionado de que los carabineros, o sea, no, pocas veces he visto un incentivo más mal puesto? ¿Cómo nosotros habíamos, o los legisladores, o los gobiernos, el Estado, la ciudadanía, la prensa, no había reparado en que al carabinero lo mandábamos a la calle con las manos amarradas y que le estábamos diciendo, haga, usted, saque usted la pistola, mire lo que le va a pasar? Ellos lo requete contra saben. No, ¿por qué sacaban la pistola? Era como casi demente que un carabinero sacara la pistola cuando tenía que actuar frente a una banda, frente a un tiroteo. La pregunta es, ¿por qué no se esconde el carabinero? ¿Por qué no se mete debajo del auto? Porque dice, yo nica, saco la pistola o el revólver, porque voy a perder la pega, la antigüedad, los derechos, el respaldo institucional. Básicamente me voy a fregar la vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué sacaban la pistola cuando tenían que sacarla? De verdad, yo a lo mejor ustedes lo habían reflexionado. Yo nunca lo había reflexionado. Yo no sabía que había un incentivo tan requete contra mal puesto. No lo sabía. ¿Ustedes sabían? ¿Ustedes lo habían meditado en esa
condición? Sí, yo creo que yo creo que inclusive alguna oportunidad lo hemos conversado aquí, sí.
Pero qué escandaloso,
no, yo no tenía idea que eso era así dentro de la institución, mucho ¿sabes? Desconocimiento. Pero también creo que los incentivos tienen que ver, y ahí creo que sí es importante el contexto, en esta mirada que hemos tenido desde los pingüinos para adelante, ¿verdad? De que en realidad los carabineros, y era lo que decía el presidente Boric en este encuentro con los estudiantes, esta idea de que en realidad los carabineros en Chile lo único que se dedicaban es a reprimir las protestas ciudadanas, las protestas estudiantiles, las protestas de esto, las protestas de lo demás.
Porque nos compramos, ¿verdad?, en esa materia también, sí, los slogans.
Y también.
Sí, claro.
En todo, pero es que llevamos 10 años de slogan. Así como el senador Insulza dice, legislar al vapor, nosotros legislamos, o sea, pensamos y damos por buenos los eslogans. Y los eslogans lo que son creaciones muy innovadora y muy, muy oreja, pero que no atiende necesariamente la verdad.
Y me perdonan, pero creo que de nuevo en esta conversación estamos pasando los slogans. Yo no veo que en ninguna norma que se haya aprobado en el Parlamento se establezca una exención de responsabilidad, ni se autorice a los carabineros a disparar sin tener que dar cuenta de sus hechos. No existe. Lo estamos diciendo y estamos partiendo de la base que eso es así. Lo que se plantea aquí es que se establece una presunción. La presunción la debe, la calificación de la presunción la debe hacer un juez. La debe hacer un juez. Aquí no es que se diga en el código, si un carabinero hace uso de su arma de servicio, se va para su casa y no le pasa nada porque se lo presume inocente anticipado. No, aquí lo que cambia es que la presunción que antes era de, en el caso del carabinero, que es lo raro, era una presunción de culpabilidad, ahora es una presunción de que puede haber actuado correctamente y por lo tanto eso se le entrega se le entrega al juez la determinación respecto de si califica o no esa presunción de inocencia. Y eso es lo que es importante entender. O sea, definitivamente aquí lo que hay es una situación en la que se corrige algo que ustedes planteaban recién, que siempre existió, pero que generaba una inequidad, que además tiene que ver con, y también insisto en el punto, con temas administrativos, con el tema de que el carabinero que hacía uso de su arma de servicio automáticamente quedaba suspendido.
Increíble.
Automáticamente quedaba suspendido.
Pero había que ser...
O sea, y el uso de arma de servicio tenía una consecuencia. O sea, los carabineros, a mí una vez me pasó una oportunidad ver llegar a un lugar en que había habido disparos, y veía a los carabineros en cuatro patas en el suelo. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué están en cuatro patas en el suelo? Están buscando las vainas de sus revólveres para después justificarlas. Entonces, ese es el punto. Entonces, por eso, muchas veces lo dije, ¿cuántas veces dijimos aquí mismo que los carabineros pensaban 14 veces antes de disparar? Porque eran tantas las explicaciones que iban a dar que entre medio les llegaba un disparo. Pero aquí tampoco estamos hablando que se establezca por ley la impunidad. Yo no estoy de acuerdo con lo que plantea el
tutor. Por supuesto que no es impunidad. El proyecto de ley no dice en ninguna parte
eso,
que el carabinero va a disparar y no va a pasar nada después de que dispare. Si es que alguien ve a un carabinero abusar del uso de su arma, por supuesto que va a haber un tribunal que lo va a castigar.
Totalmente.
Pero por supuesto, ¿quién ha dicho lo contrario?
No, pero estamos discutiendo sobre... Oye, ¿te cuenta la bipolaridad?
Ya que hablamos de los incentivos para ser carabinero, ¿por qué miércale a alguien que sabía que le va a pasar lo que le pasaba si usaba la arma, para qué la usaba, en vez de arrancar y esconderse? Las postulaciones para entrar a la escuela de carabineros, donde se forman los oficiales, entre el 2019 y el 2020 cayeron un 40,5%. Y las mismas postulaciones para la escuela de suboficiales entre el 19 y el 2020 cayeron un 57%. Eso habla de no solamente de esto de lo que estamos planteando, de qué le pasaba si usaba su arma, sino que la valoración social. Ayer nos hablaba Diego Ibáñez, que él vive en el Belloto,
Quilpué. También habla del acceso a la educación universitaria, que eso es algo que ha cambiado.
Sí, pero esto es después de estallido, Consuelo, porque la oportunidad de acceso a las universidades viene antes del 2019. No se produjo justo el 2019.
No, es un incremento.
57% menos de personas entraron, con los cupos no se llenan, más toda la gente que se va. Eso sí que hay otras oportunidades laborales mejores, puede ser, porque habría que ver ahí los incentivos económicos
es valoración social. Antes el carabinero tenía una valoración social, antes tener un hijo carabinero para las familias podía llegar a ser un orgullo.
Para completar esa noticia,
y eso fue muy rápido,
las postulaciones a carabineros a fines del año pasado, se dio la cifra, vuelven a retomar los números de preestallido, porque obedece también a que a fines del año pasado ya empezó a haber un cambio en las encuestas, en la valoración social. O sea, la percepción de la gente en ser carabinero retornó, por decirlo de algún modo, a su normalidad. Entonces también las postulaciones suben. Hay una correlación directa y clara, cifras en mano.
8 de la mañana con 23 minutos. Oye, yo quería hablar muy rápido de otra discusión en la cual los vectores comunicacionales se toman la opinión pública y empiezan a producirse estos efectos en los cuales oponerse, plantear una duda o algo, es ser una persona insensible, es alguien que no entiende las necesidades de la gente. Me refiero a la discusión sobre salario mínimo. Estamos avanzando a una gran velocidad, llegando a un salario mínimo en torno a 500, 550. Allá la CUT ayer también planteó 540, ojo, que la cosa también tiene su incremental. Hay varios elementos a tener en cuenta. Primero, la gente dice, oye, pero si el salario mínimo tiene que ser lo mismo que la inflación. No necesariamente, porque hay un efecto de alimentación. El tema es que el salario mínimo lo que debería hacer es cubrir el efecto de la inflación futura, de la inflación esperada, para mantener en el futuro el valor de los... Pero eso también podría ser discutible. Pero el punto es pensar que, tal como cuando pensábamos que decir que los carabineros eran todos asesinos y que había que refundarlos no iba a tener ningún costo, tal como cuando decíamos que los retiros se podían y que no iba a pasar nada, el pensar que por el solo hecho de que la gente lo necesite se justifica una alza sustantiva del salario
mínimo. O sea,
más
que se justifica, es posible.
Es posible.
Me imagino que siempre se justifica porque la gente lo necesita.
Claro, siempre tenés toda la razón. Gracias por la aclaración, toda la razón. El problema es que algo se necesite no lo hace posible. Y ojo con el salario mínimo. El salario mínimo, primero que nada, el Estado prácticamente no lo paga. Las empresas medianas y grandes, prácticamente nadie lo paga. Todos pagan por sobre los 500.000 pesos. Es muy poca la gente que gana menos de 500.000 pesos. Aquí hay una mezcla también en términos de cuál es el ingreso familiar. Entonces se dice, no, tiene que estar en la línea de la pobreza, que es 500 y tantos mil pesos. Sí, pero con ingreso familiar. Entonces, si hay dos personas que trabajan en una familia y cada una de ellas gana 300, ya estamos sobre el ingreso. Pero el punto es las consecuencias que tiene. ¿Y por qué lo digo?
A que mucha gente pase a negro.
Porque ayer, lo mismo. Uno de estos días, estuve en un lugar en Santiago, cerca de Providencia, Ñuñoa, en esa zona, y fue a un taller a buscar algo, a buscar una pieza.
Repuesto.
Una pieza que la fabricaba. Y la persona, a quien yo no conozco demasiado, me empezó a hablar del salario mínimo. Me dijo, mira, si yo tengo tres personas trabajando aquí, si yo a esas tres personas las llevo al salario mínimo, yo voy a quedar ganando menos que el salario mínimo. Lo que pasa es que aquí tenemos empresarios, comillas, microempresarios, que ganan 600, 700 mil pesos mensuales. Que ese es su margen final. Ese es su margen final, ganará 700, 800 mil pesos mensuales, una cosa cuasi artesanal. Tiene tres personas. Me dice entonces, si yo le subo a esta gente, le subo lo que yo les pago a los tres el salario mínimo, yo quedo ganando menos que el salario mínimo. Entonces, esas son realidades que hay que entender.
Pero para
¿Y qué es lo que va a pasar?
Para entender esa realidad la tienes que vivir.
Claro.
Yo uso siempre la frase de General Perón, una frase que decía, no puede ser funcionario que no haya pagado una quincena.
No puede ser funcionario.
¿Y eso qué quiere decir? Que es difícil legislar, es difícil diseñar políticas públicas si en materia, por ejemplo, laborales o en materia económica, si tú nunca has tenido que contratar, despedir, ajustar, pagar facturas, pagar IVA, saber lo que significa que la caja esté estrecha, llegar a fin de mes, hoy día que es 30, ¿cuánta gente que tiene estos talleres, estos almacenes, o un mini market, que parece que fuese un súper millonario, que está hoy a 30 de marzo y que anoche durmió, pero como las arvejas, porque no sabe cómo le va a pagar a sus empleados mañana o hoy, que es fin de mes? Eso pasa en todas las comunas de Chile y en el mundo, la gente que es de medianas y pequeñas empresas. Otra vez el eslogan, suponer que el que es dueño tiene infinito para poder pagar. Entonces llega a fin de mes y dice, ¿cómo hago caja? ¿Qué mierda le hago? ¿Voy donde el vecino? ¿Donde un prestamista? ¿Necesito pagarle el sueldo a fin de mes a mi empleado?
Los 400 mil pesos, claro, más las leyes sociales que le estoy pagando a mi empleado. Es poco, difícil. Sí, puede ser, pero... Entonces,
un legislador, de alguna manera, tiene que tener, o un dirigente tiene que tener esa percepción, haber vivido eso. Pero, y ahí hay una falta de conexión entre esos dos mundos a veces, que es lo que refleja lo que tú contabas del señor del taller.
De la tonería. Pero el punto también aquí es que la CUT tiene todo el derecho a plantear lo que plantea. Por supuesto. Todo el derecho a plantear lo que plantea. Pero no demos por válida solamente a la CUT. En la CUT, primero que nada, está la gente que tiene trabajo. Eso es un detalle que puede parecer casi como de perogrullo. Pero sí, la gente de la CUT es la gente que tiene trabajo. Y segundo, en general trabaja en una empresa que tiene sindicatos, por lo tanto tienen cantidades importantes de trabajadores y en términos generales no paga el salario mínimo, sino que paga más que el salario mínimo. Entonces, cuando los que tienen trabajo plantean exigencias que muchas veces le impiden el trabajo a otro, es lo que yo creo que hay que mirar. Tienen todo el derecho a plantearlo, pero no convirtamos como la única voz. Consuelo, perdona.
No tengo nada que agregar, estoy muy de acuerdo.
¿No? 8 de la mañana, 29 minutos. Oye, Consuelo, freno de mano, marcha atrás, panic stop.
¿Qué? ¿De qué?
De la prohibición de los autos a combustión interna.
Oye, eso pasó el fin de semana. Quiero comentar. Oye, a propósito que van a bajar los combustibles, qué bueno, está leyendo una. Bueno, por una parte, sobre todo para la inflación.
Claro, ¿verdad? Para la contaminación no es tan bueno, ¿a eso te refieres?
Claro, yo voy a hablar de una mezcla, pero leía en España cómo bajó las últimas cifras de inflación, increíble, a la mitad de lo que había, de 6 a 3, por el bajo valor de los combustibles. Así que, bueno, esa es una buena noticia en términos de la situación general de la inflación. Pero, ¿de qué les quería comentar? Algo que no hemos tenido tiempo de hablar. El fin de semana, ustedes saben que acá en Europa, a partir del 35, no se van a poder vender, o no se iban a poder vender, motores de combustión interna. ¿Ya? O sea, motores que funcionan con... Nico, tú eres el experto.
Con gasolina, combustible fósil.
Hoy día con combustibles fósiles. Pero
los motores como los conocemos.
Pero tú la semana pasada explicabas cómo pueden funcionar estos mismos motores con combustibles que no son fósiles.
El primer lugar donde se están produciendo es en Chile.
Exactamente.
Para la Porsche, con Siemens, con ENAP.
Es una empresa chilena que se llama HIF, High Innovative Fuels. El 70% de su propiedad es chilena. Y tiene ya...
Pero está toda la producción comprometida para la Porsche.
Toda, completa. Y son socios, efectivamente, Siemens, Enel y Porsche, que han invertido muchos recursos y han puesto a capital de riesgo.
Hay unas platas europeas también.
Hay platas de la Unión Europea, hay platas del gobierno alemán. Es un proyecto que conozco muy bien.
Bueno, estos básicamente son electrocombustibles, son combustibles sintéticos se producen con hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde es verde porque se produce con
energía solar.
¿Ya?
Energía limpia, renovable. Sí, puede ser. Viento, sol, pero básicamente es... El tema es que son renovables.
En este caso es viento, ¿ya? Y lo que hace esta planta, que es única en el mundo, única. Y que en estos días, yo creo que ahora tiene que ya haber empezado con los primeros litros de combustible.
Así es.
Entonces, lo que hace es produce hidrógeno verde en base a la energía del viento en Magallanes. Luego, sabemos que eso es con el agua, la electrólisis, qué sé yo, separa el oxígeno del hidrógeno, como sea. Y luego captura carbono y lo mezcla con el hidrógeno. No sé cómo lo hacen. Y la magia que ocurre es que tienes un combustible, ¿ya? Ahora, ese combustible funciona en... motores, ¿ya?
De combustión interna.
No sé si
interna.
Los tienes que acondicionar o no, pero son motores de combustión interna.
No,
que no hay que hacerles nada.
No hay que hacerle absolutamente nada, tú se lo pones a tu auto.
¿Y es un auto, pero bencinero o diésel?
Bencinero.
¿Al bencinero?
Bencinero, no, es bencinero. Bencinero por el tipo de combustión es bencinero. Unos cámaras
abiertas. Esto es electrometanol. Bueno, no sé. La cosa es que los europeos habían dicho que no iban a tener. Bueno, pero igual contamina.
Sí.
¿Ya? O sea, al funcionar el motor, igual contamina. Pero se dice que es carbono neutral porque para producirse, si es que lo haces con hidrógeno verde, capturas carbono. Entonces, lo que emites por un lado, lo has capturado en el proceso de generar el combustible por el otro.
Y es más, capturas más que lo que emites porque emites mucho menos que un motor a combustión interna normal. Con combustible
fósil. Y la
cosa
es que entonces los europeos, presionados por los alemanes, que dijeron, ¿saben qué? Bueno, todos sabemos la superpotencia que es Alemania.
Perdón, sabemos el lobby de la industria automotriz en Alemania, ¿no es cierto? Que tiene grandes constructores.
Claro. O sea, partiendo con la Porsche, que decíamos que se va a quedar con todo el combustible. O sea, se va a quedar comprando todo el combustible inicial de esta planta, que es la primera en el mundo, que está en Magallanes, va para la Porsche, y la Porsche es de la Volkswagen, la Porsche es alemana. Entre otras muchas industrias, y ellos no se han transformado tan fuertemente a los motores eléctricos como en otros países, ¿ya? Y por diferentes razones, pero no iban a poder vender estos motores, ¿verdad? Porque estaban prohibidos los autos entonces a partir del 35. Los alemanes dijeron, ¿saben qué? Acabamos de cambiar de opinión. En realidad, vamos a vetar la ley, salvo que se puedan incluir los que son los combustibles que son carbono neutrales, como el que acabamos de describir, que se está produciendo en
Magallanes,
en Chile. Chan. Esto no tiene muy contentos a otros países, porque evidentemente que esto es por el calentamiento global, etcétera, etcétera. Los movimientos ecologistas igual no les gusta mucho esto, porque consideran que la electromovilidad es mucho menos contaminante, evidentemente. Y la discusión es, bueno, entonces, ¿los autos con qué van a funcionar? ¿Van a funcionar realmente con estos electrocombustibles o estos combustibles, en realidad, para lo que van a hacer a futuro, es para los barcos y para los aviones?
Claro, lo que pasa es que ahí entra una segunda discusión de los ecologistas más extremos, que dicen, no, momento, si lo que tenemos que hacer nosotros es modificar el modelo industrial. Entonces no queremos que se sigan produciendo en esas tremendas usinas barcos gigantescos ni aviones gigantescos, porque las huellas de carbono de la construcción de esos aparatos es tal que lo que tenemos que hacer es cambiar la forma directa de operar, y por lo tanto estos e-combustibles lo que hacen es darle más vida útil a un modelo industrial que daña el planeta.
Eso por una parte. Claro. Bueno, pero tú también puedes decir, bueno, en realidad usemos los combustibles para aquellos medios de transporte que no pueden funcionar con baterías tan pesadas como son las de las baterías para autos eléctricos, bueno, que es lo que dicen que es el problema de los barcos y el problema de los aviones.
Una pregunta antes de no al corto, porque estamos ya, nuestro invitado está afuera. Y mira la hora que es, por eso. Uy, una pregunta. ¿Qué capacidad de escalar a grandes magnitudes tiene la industria de este combustible?
Todavía nada. Estaba leyendo los datos y en este minuto Haruoni tendría como para, que es la planta en Chile, es como para un 1% del total de la industria.
Yo creo que depende mucho de la autoridad ambiental de Magallanes la capacidad de escalar. La autoridad medioambiental.
Pero
podría
ser también en otras partes, porque
pero si ya no, hay proyectos. Tiene una vida útil ya como de 25 años, ¿no?
La misma planta que está hoy día.
Pues si vientos con sol en el norte.
¿Y por qué no puede durar para siempre?
No, sí puede durar para siempre, ¿no? La cosa es que esa planta tiene una obsolescencia, pero se puede seguir escalando permanentemente. Pero el punto es, esta compañía, HIF, que una compañía de capitales 70% chileno, ya tiene operaciones prácticamente en marcha en Estados Unidos, en Uruguay y en Australia. Ahí hay un problema práctico, y que es que, por ejemplo, Estados Unidos ha recibido incentivos fiscales para instalarse. En Australia, facilidades muy grandes.
¿Y aquí hay correteo fiscal?
Aquí hay correteo fiscal. El proyecto ha sido rechazado. O sea, hubo que retirar la tramitación ambiental. El proyecto, no la planta con la cual están construyendo hoy día, con la planta piloto, sino que el proyecto de verdad, Faro del Sur, que es el que va a dar una escala industrial, ese proyecto tuvo que ser retirado del sistema de evaluación ambiental. O sea, porque...
¿Por la cantidad de turbina? ¿De aspas?
No, porque se pretendía, aquí estoy simplificando y esto es lo que yo he leído, se pretendía en cierta forma que el proyecto se hiciera cargo de los impactos en la región de la creación de esta nueva industria del hidrógeno verde, es decir, que los dimensionara, es decir, no que dijera, mire, yo me voy a entrar en tal parte, sino que hiciera una visión global de qué es lo que va a significar. En ninguna parte del mundo se están produciendo, por lo tanto, difícil que tú pudieras establecer un modelo respecto a cómo se va a desarrollar. Entre otras cosas.
Oye, un par de encuentro que debiéramos invitar a alguien de esta compañía para conversar. En el proyecto, si es que se hace como está pensado, son 2.400 millones de litros al año, ¿ya? Pero para el mundo, digamos, para que haya como un efecto climático notable y satisfacer la demanda mundial, se calcula que se necesitan 5.000 plantas como Harvoni.
Sí, pero existe la existe la probabilidad y la posibilidad de hacerlas. Básicamente
poner incentivos para que
claro, pero el problema, lo que pasa es que es el típico y vamos al tiro al corte con Rafa, pero es el típico tema de que cuando tú estas cosas se escalan, los costos empiezan a bajar. Entonces, cuando hay capacidad de producción, etcétera, los costos empiezan a bajar y entonces mientras más haya, menos cuesta producirlo. El insumo
no
fundamental.
Puedo creer que estamos en la punta, pero que estamos en la punta tecnológica.
¿Sí?
Y ponemos problemas.
Esto es lo que tú lo dijiste con todas sus letras.
Hoy día ha sido el programa de los incentivos perversos.
De los incentivos equivocados.
Equivocado. Mal puesto. Al revés. Vale. 8:39.
Vamos.
Consorcio apoya tu salud y alivia tu bolsillo con el nuevo seguro Ahorro Farmacia. Obtén descuentos por tus medicamentos con receta en locales Salcobrand. Conócelo en consorcio.cl. Este es un seguro de salud Consorcio.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Los amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat, que conecta a Chile, de manera submarina, de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente, totalmente dispuesta, hace que la tecnología simplifique tu vida.
Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Uf, amiga, ¿estás bien?
No, mal. Esta alergia es de nunca acabar. Gasto en medicamentos.
Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro Ahorro Farmacia de Consorcio, obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de descuento en medicamentos con receta en locales Salcobrand. Una tremenda ayuda al bolsillo.
Oye, ¿está bueno?
En Consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud Consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3. 2013-1562. Más info en www.consorcio.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Hola, vecina. ¿Vas saliendo para la pega ya? ¿Tan temprano?
Sí, no me digan nada. Estoy durmiendo poco porque al Jorgito aún no se le regula el sueño y eso me tiene muy estresada.
¿Pero no pensaba en pedir ayuda a un psicólogo? Supe que la H ahora tiene atenciones de salud mental por videollamada para todas las personas. No importa si no está afiliada.
¿Y con Fonasa igual?
Sí, con valores accesibles incluso para ISAPRES y particular.
Ya, voy a llegar a pedir una hora.
Ya lo sabes, agenda tu hora en el servicio de salud mental en ach.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Ah, de aventura, de asombrar, de amistad, de armonía, de alegría, de amar. Ah, de alive.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Mita Go es la mejor opción para tener tu auto nuevo sin ningún trámite. Suscríbete a un plan flexible, con o sin pie, elige el modelo y listo. Aprovecha que hay descuentos además, únicos en marzo. Cotiza y suscríbete en mitago.cl y solo disfruta manejar.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores. Hazlo con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Saca lo mejor de ti con Alemana Sport, el centro de traumatología y medicina deportiva de Clínica Alemana. Para todos los deportistas, independientes de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría, eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level, basta.
Si te preguntas cuándo empezar una APB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro provisional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento. 8:47, don Rafael Berguán, ¿cómo está usted?
Buenos días, nos quedan 3 minutos.
Cada día,
Matías, apriétale play a
el nivel, Rafa, el nivel de sutileza para filtrarme ha decaído de manera grosera.
Rafael, esto es mercado. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cuáles son los temas de conversación?
Tienes que bajar la apuesta, hermano.
¿Cómo están ustedes?
¿Cuál es el tema de análisis de hoy?
Hola, Rafa, querido. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Consuelo.
Consuelo, vino de Chalas.
El nuevo Benito Baranda.
¿Cómo? Vino de Chalas.
Yo soy malito Baranda.
¿Pero qué tipo de Chalas?
No,
pero
Birkenstock. Unas Birkenstock.
Sí, pero estaban en oferta. Estaban en oferta.
Birkenstock de las caras.
Oye, que yo los llame al orden es mucho lo mejor, pero vamos, por favor.
Oye, no, pero el tema... Pero el tema del que queremos hablar, la verdad es que se presta para ser súper desordenado y tiene algo parecido a lo que ustedes estaban conversando en el bloque previo, cuando la Consuelo reclamó por ponerle barreras a la innovación o la tecnología o el avance, si tú quieres, en el mundo del conocimiento. Sin embargo, cuando uno lleva esto a la relación entre tecnología, innovación y empleo, se está encontrando también con un montón de preocupaciones. Ustedes lo saben igual que yo, y la gente probablemente lo ha escuchado muchas veces, pero la relación entre los economistas y la tecnología ha sido de amor profundo históricamente. Uno cuando ve la teoría económica y la evidencia del siglo XX, la evidencia que uno tiende a mirar y que uno considera a esta altura un hecho ya de la causa, es tremendamente positiva, más allá de las experiencias personales, incluso a nivel local, de algunos sectores. La verdad es que todos los datos que los economistas transmitimos en nuestras presentaciones, en las salas de clase, cuentan una historia muy virtuosa entre innovación, tecnología y empleo. Contrariamente, por ejemplo, a lo que el ludismo, los ludistas, ¿no es cierto?, desde el principio de los tiempos, claro, plantean, quemando empresas textiles para no perder la pega. La verdad es que yo tendría que decir que no, la correlación es, oye, se innova, se genera nueva tecnología, esa nueva tecnología mejora la productividad, eso sube el salario, e incluso, por lo menos a nivel razonablemente agregado, no viene acompañado de menos empleo, viene acompañado de más empleo. Lo que pasa que es más empleo trabajando menos horas, que es el mundo de la prosperidad europeo y avanzado en general. Pero, de hecho, tú agarrás los tres países más productivos del mundo antes de la pandemia, Alemania, Japón y Estados Unidos, y los tres tenían, estoy jugando un poco, las tres tasas de desempleo más bajas del mundo en ese momento. Uh-huh. Estoy haciendo un comentario que está un pelito tergiversado, pero estaban ahí. Dicho lo anterior...
Qué bueno que lo reconozcan.
Es para que no te empiecen a llegar los tweets de tus amigos y los mensajes diciendo vergüenza, se equivoco. Esa es toda gente que quiere ocupar mi espacio, te apuesto. Bueno, dicho eso, a propósito de reemplazar empleo...
Para que te preocupes.
Dicho eso, en el último tiempo, quizás la última década, pero con mucha fuerza ahora... Y de hecho, en un libro que va a ser publicado en mayo, uno de los economistas tradicionales de la academia, uno de los economistas más respetados del mundo académico mundial hoy día, que se llama Daron Acemoglu, uh-huh, es un turco que trabaja en MIT desde el principio de los tiempos, de estar en la mitad de los 50 en este momento, iba a sacar el Nobel, si no en 3 años, en 5 o 10 años más. Grandes contribuciones teóricas del tipo de economistas antiguos, así como eran Arrow, Solow, que se metían en muchos, en Samuelson, en muchos temas al mismo tiempo, algo que hoy día es muy impensado, él lo sigue haciendo. Él está sacando un libro que es básicamente un llamado de atención a lo que llama una automatización excesiva. Esto se puede tirar en muchas direcciones, ¿eh? Tú estás hablando recién, Matías, de la carta que acaban de suscribir. Yo sé que esto se prestan para el activismo, ¿eh? Pero está ahí.
Acaban de suscribir grandes científicos, grandes pensadores
del mundo. Y algunos muy relevantes desarrolladores de...
Sobre los riesgos, claro, Elon Musk, entre ellos.
Sobre los
riesgos de la inteligencia artificial sin pensarla.
Y lo que pasa es que, sin que nos demos cuenta, hay una rapidez, lo que está pasando con el chat, ¿no es cierto? Este programa, que mientras nosotros estamos hablando, está mejorando no sabemos cuántas veces. Con respecto al minuto antes de que partiera esta conversación, está avanzando a tal velocidad esto que está llevando, mira, primero un comentario bien general, para ponerlo con números. Acemoglu en su libro, vi la presentación del libro, todavía no lo publican, sale en mayo en Amazon, pero va a estar disponible y qué sé yo, pero lo viene presentando, se va a llamar Progreso y Tecnología, la historia de innovación durante los últimos 1000 años. Y es lo que trata de decir es que la relación entre el ser humano y la tecnología desde el foco que más le preocupa a los economistas. No se mete tanto, yo no leí el libro porque todavía no está disponible, pero en la presentación no se mete tanto en el tema de la seguridad, por ejemplo, o el tema de la discriminación, porque los programas están cableados, no pensados.
Tanto en la ética.
No se mete tanto en eso porque no es el tema que típicamente desarrolla la profesión económica, no es que no sea relevante. Él se mete en la pregunta más básica de la economía, es, como decían los ludistas, ¿estas tecnologías van a reemplazar al ser humano de una manera tal que termine siendo perjudicial para él en el ámbito laboral? Mira, me estoy quedando en esa, que es la pregunta más básica resuelta hace mucho rato. Y él dice, mira, en un mundo en el cual estamos empezando a ver un estancamiento del empleo, un estancamiento en la productividad y un aumento en la desigualdad hace ya un par de décadas, en muchos países avanzados, especialmente en Estados Unidos, él estima que la mitad del avance del aumento de la desigualdad de las últimas dos décadas, la mitad es resultado de la automatización de tareas que antes realizaban personas, sin generar al mismo tiempo una respuesta del mercado complementario que permita que esas personas encuentren pegas alternativas. Eso está en los datos, dice, y esto se ve, se ha dicho mucho, con mucha fuerza en los datos. Tiene varios papers publicados con esto, con gente experta en estadística. Se ve con mucha fuerza en un tipo de población, porque todavía es muy masiva, que son hombres sin título universitario. Y ahí estaría la mitad de la explicación.
El que está en la fábrica, claro, el que estaba en el campo, el que estaba en el cajero de la tienda.
Exactamente. Entonces él da todos estos ejemplos. Dice, bueno, por ejemplo, la automatización de las cajas en un supermercado. Cuando uno va hoy día, no sé si ustedes saben, hace rato ya en Estados Unidos, los supermercados Amazon, tú entras y salís sin haber visto nunca un ser humano, salvo otro que estaba comprando. ¿Ah? Él dice, eso no está generando un cambio radical, relevante en productividad en el mundo, y no está permitiendo que la gente que se hace pega esté encontrando otras pegas. Y lo que sí está permitiendo, y lo que dice es, pero vamos viendo cómo se está enfrentando esto. Oye, todo esto se complementa con la carta de Elon Musk y tal, ¿ah?, y todos estos científicos que están hablando de otros temas, como se nos está arrancando de las manos. Si el Estado, que es el responsable de resguardar por lo público, por lo colectivo, si es el que tiene la mirada a largo plazo, tiene enormes dificultades para avanzar a la velocidad de la tecnología tradicional, lo conversamos siempre, ¿no es cierto? Imagínate lo que está pasando cuando, por primera vez en la historia de la humanidad, no es que por primera vez estamos viendo un cambio disruptivo en la tecnología, es que por primera vez lo estamos viendo con este nivel de profundidad, rapidez y masividad transversal, porque lo que pasaba antes es que tú mostrabas, por ejemplo, la evolución de la agricultura, los servicios y la industria en los últimos 40 años y veías que mientras la agricultura pasó de 50 a 20% del PIB, la industria se mantuvo y los servicios se doblaron. Entonces la gente se movió de un lado para otro. Y claro, hay un enorme desafío de la política pública de generar la capacitación para que las personas se desempeñen en esos sectores, ¿no es cierto? Igual o mejor que antes. Ya. Y hasta ahora, como decía yo, nuestros bisabuelos trabajaban 3.000 horas al año, ganando un quinto o séptimo real de lo que ganamos hoy día en el mundo en promedio, y hoy día en Alemania se trabajan 1.400 horas y en Estados Unidos 1.700. Esto ha sido pura prosperidad, esos son los libros del siglo XX. Pero lo que dicen muchos, hace módulo entre ellos con este libro interesante, es que el nivel de masividad transversal sectorial de la implementación de la inteligencia artificial hoy día, que además se está llevando fundamentalmente por un tema de interés individual de la unidad económica llamada empresa, naturalmente, al reemplazo de mano de obra, fundamentalmente, sin ningún tipo de barrera, no permite, si no hacemos un cambio radical en los sistemas de capacitación y si no le aplicamos además una estrategia en términos desde el Estado de hacia dónde tienen que ir esas tecnologías, no permite imaginar un mundo en donde las personas van a encontrar trabajo razonablemente durante la próxima generación. Y eso puede generar, no solo poner en peligro la democracia por los temas que ya se han venido conversando en términos de información, la seguridad mundial por los temas, ¿no es cierto?, de que la tecnología termine tomando decisiones por nosotros, sino que puede generar un nivel de protesta global desde lo social que puede terminar siendo justificada, pero al mismo tiempo tremendamente negativa, un retroceso. Entonces, esto ahora, está pasando si momento, como no había pasado.
Pero espérate, esto la gente, porque estábamos hablando también de un informe que sacó Goldman Sachs esta semana sobre el efecto del empleo.
Recuérdame lo que dice, más o menos.
A ver, decía que que cualquier industria donde más de un 50% se pueda ser reemplazado por inteligencia artificial, ahí se pierde la pega, ¿ya? Y hacía un cálculo de que como un 7% de todos los trabajadores en el mundo iban a perder la pega en una década, ¿ya? Pero también decía que a nivel de la economía iba a haber un aumento de productividad tan grande que uno quizás vuelve a una discusión que tuvimos hace un par de años, decir, bueno, quizás los estados de esta manera pueden, no sé, financiar retiros anticipados de las personas, no sé, estoy pensando como en la macro foto que describes tú de o capacitamos en nuevos trabajos que la tecnología siempre va a ir generando, ¿verdad? O quizás permitimos que la gente se retire antes.
¿Cómo? Mira, yo el otro día tuve una comida.
Y con se le pagan beneficios, no
sí,
sé.
Sí, tuve una comida con un economista amigo que ustedes conocen muy bien, que ha estado muchas veces acá, no voy a dar su nombre, pero es alto, rubio, es muy educado y sabe de muchos temas y ha estado muy metido en los temas.
¿Viene mañana?
Ha estado muy metido en los temas medioambientales y nadie lo va a acusar de ser un antiavance, igual que hace Moglu, digamos. Y conversábamos ayer o anteayer en la noche en la comida y decías que lo que está pasando, yo estoy en una facultad de ingeniería, no quiero ser injusto con los académicos que se meten a este tema, pero el tema del calentamiento global, hasta hace 5 o 6 años atrás, yo todavía escuché a mucha gente, algunos premios nacionales de ciencia, que te decían, mira, si al final esta cuestión no tenemos tanta información, son siglos y la tecnología la encontramos para resolver el problema. Lo que está diciendo ese módulo, lo que me decía Klaus el otro día, es que de verdad la magnitud de los cambios y la masividad del problema pareciera que se nos está arrancando un poco las manos y estamos jugando un poco a ser... Yo soy liberal, por tanto soy optimista por definición con respecto a la capacidad de resolver los problemas para adelante. Pero cuidado, porque estamos en un tema en el que de verdad pareciera que se puede ir a 1-0. Y si no funciona y si no ocurre lo que de manera más transicional había ocurrido históricamente, por ejemplo en el siglo XX, podemos terminar con nada. Por eso insistía yo en el caso medioambiental. O sea, de verdad, si nos vamos 2 grados más para arriba, ya no hay tecnología que podamos imaginar. Sí, siempre puede pasar algo que de verdad uno no imagina, pero ese es un juego de ciencia ficción que está bien en la literatura, ¿no es cierto? Pero podemos jugar con eso cuando la raza humana puede estar en peligro. Acá lo que está pasando es que el nivel de efectos negativos sociales que esto puede terminar generando, en la magnitud que lo puede hacer y con la transversalidad que lo puede hacer, obliga, y por otro lado, perdona, porque en el caso medioambiental se viene hablando esto hace rato y se vienen haciendo cosas. Acá lo que no se ve es que los estados estén juntándose a pensar qué tipo de implicancia de política esto puede tener. Y lo que hay es más bien una respuesta tradicional sesgada del economista que dice, se va a resolver como se resolvió en otras ocasiones en el siglo XX. Y gente como Acemoglu, que nadie lo va a acusar de ser un economista chascón, progresista, alternativo, está diciendo ha llegado el momento de que haya una política nacional y global sobre la relación entre tecnología, inteligencia artificial y empleo.
Si no lo dejamos aquí, esto se va a resolver de otra manera. Nos van a venir a sacar a la fuerza.
Son grandotes los que vienen. Oye, ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Estrellas Favoritas de Joe Strummer sobre Bruce Springsteen.
Que tengan buen día.
Y luego información pública.
Chau.
Chau.
Chao.